Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su resumen 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes por esta, la emisora favorita de los cachorritos de Chicago y quizás los azulejos de Toronto, Radio Martí.
Ya no son tan cachorritos.
Están creciendo.
Están creciendo.
Sacaron garras.
Ya los cachorros son osos grandes.
Sí, sacaron garras. Desde Miami les informa Pepe Lacayo.
¡Ping! Pepito. ¡Ping! Pepito, ¿se acuerdan cuando Pepito hacía? Los cachorritos. Ahora que hacían los cachorrones. Le ganaron el mejor equipo y contando, ¿sabes?
Sí. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Emilio Cejas.
¿Cómo dijiste?
Emilio Cejas.
Cejas.
Sí.
Sí. De Bolivia.
Así me gusta.
Con amor.
Así es. Calentando en el bullpen. Ay, Dios mío. La enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Sí. Gracias, Lacayito, Laza. Oigan los comentarios del Guajiro Peña después de 250 mil millones de años en la pelota, lo que yo vi hoy en Grandes Ligas. Así que después vamos a hablar de eso.
Esto no ha terminado. Ahora están fajando otra vez en el terreno de juego.
Después de eso, olvídate de eso.
Están otra vez en el terreno de juego, empujándose, insultándose. Hasta ahora no he visto ningún puñetazo.
No, porque ellos son americanos y canadienses. Ellos se insultan, se mientan a madre, pero no se tocan.
Acuérdate que hay unos cuantos dominicanos ahí también.
No, pero eso ya aprendieron ya.
Ok.
Que no quiere que los voten.
Okay. Mira Beltré como está diciendo, oye, está tranquilo. Beltré está dando mucho.
Mira, aquí le están diciendo algo a Tulowitzki y Tulowitzki no le gustó lo que le dijeron. Muy bien, y calentando, patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido Rafael García Toledo.
Sí, señor, Rafael viene hoy con todos los hierros. ¡Ay, mamita linda, como dicen los guajiros! Trae una corbata. Bolivia, mira la corbata que tiene Rafael. Esa corbata nunca la había traído aquí.
No, porque esa no es la ropa que yo traigo.
La sacaste del maletín hoy.
No.
Corbata que es...
Yo aquí nada más que traigo la ropa de trabajo.
¿Cómo sería? Grías con blanquito, unas pinticas blanquitas bien, pero luce que es un fenómeno. Esa es la mejor que he visto hasta ahora. Hay un fanático en Cuba que no sé qué cosa, pide a Rafael que te mande una copia, aunque sea una foto de esa corbata. Rafael, te felicito. Bienvenido al programa, ¿ok?
Muchas gracias. Tú sabes
con todos los hierros, ¿no?
La corbata que yo te voy a mandar para Cuba, los tipos se quedan aquí. Sí. Ese es el problema. Los que han venido, que le voy a mandar, oye, tico, fulanito, le voy a mandar una corbata roja que compré, y se quedan aquí después. Anden con la corbata esa por ahí, quiero que sepa.
Eso es así.
Bueno, vamos a necesitar un día entero para explicarle a la gente en Cuba este partido que estamos viendo, porque todavía no ha terminado, ni mucho menos. Faltan dos innings. Lo que ha pasado en la última hora, porque un inning tomó una hora, porque fue interrumpido 4 o 5 veces por jugadas revisadas, objetos lanzados al terreno de juego, pleitos entre los equipos, insultos, empujones. Vamos a repasar todo eso. También vamos a hablar un poquito de fútbol. Vamos a hablar del partido de esta noche que van a escuchar en vivo y en directo aquí por Radio Martí, otro quinto juego. Mañana tenemos otro quinto juego, así que esto está muy interesante. Y también vamos a tener nuestras acostumbradas secciones olímpicas. Vamos a hablar del baloncesto de la NBA. Y vamos a tener nuestras secciones acostumbradas de los Sultanes del Swing, Put Me In Coach y el segmentico del Guajiro Peña. Así que todo eso y muchísimo más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Emilito, no seas malo conmigo, chicos. Ponme la musiquita del béisbol de las grandes.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Quinto, último y decisivo partido en la serie divisional de la Liga Americana entre los Texas Rangers y los Azulejos de Toronto. El partido está a punto de comenzar el octavo episodio. Toronto cogió ventaja de 6-3 gracias a un cuadrangular de 3 carreras del dominicano José Bautista. Pero eso es solamente la quinta parte de la historia, de lo que hemos visto hoy, en la última hora. Vamos a ver si el Guajiro Peña les puede contar cómo los Texas Rangers tomaron ventaja de 3-2 hace una hora en la apertura del séptimo episodio.
Bueno, sinceramente lo que dije no fue chiste. Yo estaba mirando ahí con Paul Rodríguez, donde estoy yo sentadito y mirándole. Yo siempre pensé que el equipo de Toronto es un equipo que hay que ganarle de tú. Pero sucedió una cosa y oigan lo que sucedió. Le dije que en 50 mil años de pelota yo no había visto, porque estaba en todos los estadios, en las prácticas, y sigo a los muchachitos de ahí donde está el nieto mío y veo la pelota y no había visto cosas. Oigan lo que sucedió. Hay hombre en tercera base y dos outs. Hay un bateador zurdo bateando con una bola.
Sin su shoe.
Le tiran una bola altísima. Y cuando él no se aparta, cuando la bola se quedó parada. Pero no solamente eso. Él puso el bate para adelante de home plate. El catcher de Toronto tira y le da el bate. La umpire inmediatamente canta que no existe esa jugada.
Que es interferencia.
Exactamente, interferencia. Pero ¿qué pasa? Empiezan a discutir los dos managers y pasan a los cieguitos allá de Nueva York y decidieron que la carrera era válida, cosa que yo no entiendo.
Hay una cosa,
a ver, ¿qué es tu opinión, Rafael?
Bueno, primero que todo vamos a aclararle bien al fanático que la bola se choca con el bate cuando el catcher le devuelve la pelota al pitcher. Y el tipo está parado en el cajón de bateo y pone el bate y la pelota le da y se desvía y sale para tercera, y el tipo que está en tercera arranca para home. El umpire inmediatamente levanta los brazos como diciendo la pelota está muerta.
Exactamente.
¿Ok?
Así eso es lo que tenía que hacer.
Y eso es lo que tenía que haber hecho.
Exactamente.
Ah, empezó a formar la discusión y llamaron, como dice Peña, que muy bien que
los cieguitos.
Él lo bautizó muy bien y a los ciegos, bueno, ellos, porque a ver que toman decisión, un desastre. Y los tipos vieron que no. Que eso no es interferencia, que la carrera valía. Y ardió otro ya, señores.
Exactamente.
Ok, fue, vaya, todo el mundo se tiró al terreno. Los fanáticos han tirado cuanta cosa. Esos canadienses, que son una gente muy tranquila, bueno, hoy no parecían canadienses. Tiraron cojines, latas de cerveza, pero no vacía, la lata sin abrir. La tiraban al terreno.
No, y otra cosa que sucedió, que es raro. Hombre en primera y segunda señal, tocan la bola, ¿y qué es lo que hace Beltré? Tiene combinación con el señor que cuando tocaron a la bola, el señor viene a cubrir. Beltré busca la bola, tira al señor de aire al señor que estaba cubriendo tercera y se le cayó la bola. Pero ahí no para todo. Viene el escopetero que mete más jonrones que nadie, el señor Danielson en tercera base, le quema el bate, la deja caer detrás segunda. El hombre que está en primera regresó para primera, anota la carrera, pero lo forzaron en segunda.
Claro, cosa,
y eso yo no lo había visto hace años.
Porque
la calle no te cae callado.
Bueno, tú sabes una cosa, milagro que el umpire no cantó un out por regla,
sí.
Porque si no, otro se hubiera armado otro desastre, porque la pelota cayó en el right center corto. 10 metros detrás de la segunda base.
Fue el señor a buscar la bola allá lejísimo, ¿sí? Y todavía fuerza. Ahora vienen, yo estaba con Paul Rodríguez, digo, tú sabes una cosa, ese pitch era del equipo de los Marlins, ha pichado bastante bien.
Nice, muy
este
bien.
Este muchacho, le digo a Paul Rodríguez, tira una recta a 93, 95 millas por hora, y el señor Bautista, lo único que hace es batear esa recta. Todavía no lo hubiera dicho, y Bautista la metió a Japón.
Sí.
Y empujaron, ya terminó el juego, ¿no?
No, ni cerca. No. Está Texas bateando en el octavo inning, sí. Con hombre en primera.
Y un out.
Sin su shoe, el bateador zurdo del Texas, cuando ocurrió esta jugada que el Guajiro Peña muy elocuentemente trató de pintársela, pero no pudo. El bateador tiene derecho a su espacio en el cajón de bateo, nadie lo discute. Russell Martin, el canadiense del Toronto, detrás del home plate, hizo uno de esos tiros que uno hace cuando está muy cansado y aburrido. Estamos de acuerdo, un catcher profesional tiene que ser un poquito... Tiene que tirar la pelota al pitcher un poquito de mejor,
sí,
manera.
Déjame decir algo también del catcher. Yo pienso que sucedió este caso y los cieguitos allá cantaron algo que no había existido nunca, nunca existió eso. Ahora bien, el catcher tiene que tener un poquito más de cuidado.
Claro.
Porque el bateador lo único que tenía que puso el bate así. A lo mejor tiene un poco de derecho, pero tú tienes que coger la bola, pararte, no quedarte sentado y tirarla y claro, darle el bate. ¿No?
Estamos de acuerdo.
Yo pienso que los Johnny Bench no hacía eso.
No, no es que tampoco. Guajiro, nosotros,
Johnny Vega tampoco.
Entre nosotros tres hemos visto 1,000,000 de partidos a nivel de grandes ligas, pelota profesional, universitaria, de secundaria, de primaria, infantil, y nosotros nunca hemos visto una jugada así. Bueno, en toda la vida.
Yo creo que los umpires, que yo defiendo siempre a los umpires, ellos hacen un trabajo excelente, muy bueno. Ellos pueden equivocarse como cualquier ser humano. Ahora bien, ¿cuándo ellos habían visto algo parecido a eso? ¿Y cuándo Guajiro Peña? En Mamanigua, ni en ningún lado. Señores, ¿cuánto eso de Cuba que un tipo salió huyendo y no se dejó tocar, se fue para la casa y la próxima semana vino y el tipo lo estaba esperando escondido en home plate y lo tocó y le cantaron a esa historia.
Bueno,
¿verdad?
Atención, que Texas tiene 2 en base, viene a batear la carrera del empate, y no hay que decirles a ustedes que casi todos los bateadores del Texas son jonroneros, así que sí. Cuidado, que si viene, hay pitcher nuevo porque Texas tiene hombre en primera y segunda con un solo out. Esto se está poniendo más interesante. Viene a batear Moreland, que cometió un error en ese séptimo inning. Uno de los tres errores, porque hubo 3 errores.
Sí, porque la primera base pasó con fichas también
consecutivas.
Cogió y tiró malísimo segunda.
Nosotros hemos visto
muchas cosas. Ahora, yo quisiera estar en una situación como el equipo de Toronto con 3 carreras en noveno y nos vives de tú.
Están en el octavo.
Están obligados carabina.
Están en el octavo todavía. Y vamos a ver, porque lo que pasa es que yo veo que todo el mundo está jugando mal. Los dos equipos en este momento están cometiendo errores. No solo errores que se los cuesta, errores mentales. El pitcher, este Sánchez que acaba de salir, no encontraba el home, le dio la base, primero la tiene un hit, después le dio la base. No lucía incómodo en la goma. Así que vamos a ver, porque cualquiera aquí en este momento, en esta tensión, cualquiera mete un error y se vira el partido para el otro lado.
Ahora, ¿tuviste el error de Adrián Beltré, que ha ganado cuántos guantes de oro?
Pero no fue error de Beltré.
No, el tercero no, pero sí hubo un error de Beltré en ese inning.
No, el Beltré fue el que tiró bien, el que cubrió fue Sion en tercera.
Ok, les voy a decir, aquí
déjame
tengo
dar
el box.
Noticia aparte de eso, porque hay otra noticia, y oigan esta noticia desde el Gran Bosque, eso yo lo esperaba. El famoso gerente general del Detroit, que lo votaron y fue para las medias blancas de Boston, para las medias rojas de Boston, David Rambosco, dice que está haciendo un movimiento que se veía venir. ¿Se acuerdan, Ramírez? Shortstop, tercera base, outfielder, ¿quién va a jugar primera base?
Sí.
Y yo creo que tiene un punto grandísimo, porque a él ahí va a jugar mejor que los files, eso seguro. No, así que Ramírez va a jugar primera base oficialmente. Rambosco dice que es necesario hacer esto, y es muy importante, y es una obligación, no sé por qué el gerente general...
Los errores. Dos errores de Elvis Andrews. Uno fildeando.
General con el voto, no sé quién es. No, ese es nuevo también. Pero bueno, me alegro mucho por Ramírez, porque ahí va a estar más cómodo. Ramírez es tremendo pelotero, por esos cambios que le han hecho. Es mortal. El monstruo ese. Solamente.
Viene para lanzar Ozuna. Viene a lanzar Ozuna y el bateador es Hamilton, el left fielder. Ozuna es un pitcher, Roberto Ozuna, un pitcher derecho, 68 juegos, 1 victoria, 6 derrotas.
Sí, el
primero
está
encantado. Sí.
Muchacho.
Y Hamilton, bateador zurdo, que tiene 2 jonrones en 132 turnos al bate en la postemporada. Muy bien, Texas con la oportunidad de empatar este partido. Si logra botar la Hamilton, hay un out, 2 en base. Les vamos a contar lo que pasa. Tenemos un roletazo, pero foul. Vamos a seguir con el show y les vamos a contar lo que pasa. Sí.
Este muchacho Ozuna es mexicano. Y se escribe Ozuna con S. El Ozuna que está con los Marlins, que es dominicano, es con Z.
Así mismo.
¿Sí? Sí. O sea que a uno de los dos lo inscribieron con una falta de ortografía.
Hamilton... bateando para los Rangers, mucho cuidado con este caballero cuando se pone caliente. Arriba el lanzamiento, una bola, 2 strikes. Al rojo vivo nadie le gana.
Ya metió hoy un doble para el left field, que fue un cañonazo, caminando llegó a segunda. Y este muchacho, como dijo Lacayo, se pone caliente y hay que tirarle agua con hielo, ¿sabes?
Bueno, ha habido varias interrupciones en este partido. Los fanáticos en Toronto, hay 52 mil fanáticos en el estadio. No sé cómo, porque la capacidad es 49.998, pero hay 52 mil, según oí escuchar. Parece que mucha gente de pie, mucha gente en el palco de prensa, muchos invitados especiales en las cabinas de lujo, que no cuentan, pero sí cuentan.
Eso es lo que pasa, que tú no sabes cuántos hay. Hay un máximo, depende del estadio que sea. Pero ellos no lo cuentan. Cuando cuentan los asientos, no cuentan esa gente. Y ahí se meten miles.
Muy bien. Foul hacia atrás. 2 bolas, 2 strikes para Hamilton. Cuando revisaron la jugada polémica de Russell Martin, que estaba tirándole la pelota al pitcher y dio en el bate de Sin Su Shu, los fanáticos reaccionaron tirando, como dijo Rafael, todo tipo de objeto al terreno de juego. Pero también cuando Toronto tomó la ventaja, comenzaron a tirar otra vez objetos al terreno de juego. O sea, cuando están mal y cuando están bien, cuando están enfadados y cuando están contentos. Y luego hoy hubo 2 intercambios verbales en el terreno de juego entre los peloteros de Toronto y Texas. Empujones, insultos, pero felizmente no hubo piñacera hasta ahora. Pero el juego no ha terminado. 3 bolas, 2 strikes para Hamilton. Lanza Osuna, le tira y se ponchó con una recta de 97 millas por hora. Hay 2 outs.
¿Qué clase de piedra, viste eso?
Sí, y ese out es importantísimo. Oye, ahí los fanáticos tiraron todo. Inclusive hay uno que aprovechó y tiró la suegra para el campo. No tenía nada que tirar ya.
Rafael, tú sabes que ayer en la calle se dio el gustazo y el demio con el pinche zurdo fenómeno de los Dodgers, que se desquitó. ¿Qué clase de juego? Pero oigan esta noticia. Se empató la serie y van para los Dodgers. Va a pichar Zach Greinke, el monstruo de los pitchers, con un .16. Pero si faltara poco, el señor DeGrom, Jacob DeGrom de los Mets, otro monstruo. ¿Qué clase de partido mañana para decidir quién va a ir entre el equipo de los Mets y los Dodgers?
Muy bien, muchísimas gracias. Le pedimos ahora a Emilio que nos ponga la musiquita de la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the sultans, we are the sultans of swing.
Hace exactamente 24 horas ustedes pudieron escuchar cómo los Cachorritos de Chicago eliminaban a los Cardenales de San Luis 3-1, avanzando al campeonato de la Liga Nacional. Más importante aún para los Cachorros, primero van a tener 3 días de descanso para esos brazos cansados. Ya parece que le van a dar el primer juego en la rotación de pitcheo a John Lester. Vamos a ver si esos $260 millones comienzan a pagar dividendos cuando John Lester lance contra los Dodgers o los Mets en el primer partido de la serie por el campeonato de la Liga Nacional. Igual de importante significa que ahora Jake Arrieta puede lanzar el segundo juego de la serie contra quien sea. Y por supuesto que los Cachorritos querían ver a los Dodgers y a los Mets en un quinto partido. Así desgastan a Zach Greinke y así desgastan a Syndergaard o cualquier lanzador que te grome.
Completamente la calle es distinto porque ahora son más juegos ahora.
Son 7.
Lo que tú estás hablando, sí. Tienes razón. Por primera vez tú tienes razón.
Menos mal.
Ay, tengo que traquetearlo porque me traqueteó ayer.
Si yo fuera los Cachorritos, yo quiero que el partido de mañana entre los Dodgers y los Mets se vaya 15 innings y se maten y se desgasten y tengan que utilizar todos los pitchers.
Ah, esa gente no piensa como tú. Yo soy un tipo.
Rafael, ¿tú te recuerdas cuando presentaron a John Maddon en Chicago como una sensación? Es verdad que es un monstruo manichando. Hoy en día son pocos los managers como él. Y cuando le preguntó a un periodista qué pensaba con el grupo muchachos, tiene como 5 muchachos que por primera vez están jugando.
Sí.
Y hay uno que entró hace 60 juegos nada más, que está acabando ahora.
Sí.
Dijo, no, yo no vengo aquí para el futuro, yo vengo para ahora.
Ay,
y yo dije, pues sé que estoy hablando bobería porque no se ha dado cuenta que los Condos no ganan nunca. Bueno, pues mira, ganaron al mejor equipo y contando.
Sí, hay que contar con ellos.
El único equipo con 100 victorias fue eliminado ayer. En toda la campaña, solamente un club ganó 100 juegos.
Yo digo, como dijeron Miguel de Unamuno y Orlando Peña, el béisbol es traicionero.
Muy bien, sigue bateando Elvis Andrus. Tiene 2 bolas, 2 strikes. Este fue el venezolano que cometió 2 errores en la parte baja del séptimo episodio, regalándole lo que terminó siendo 3 carreras a los Azulejos de Toronto.
Exactamente, la presión que estaba hablando con Rafael, yo haciendo una entreseña así, pensando qué presión tiene este muchacho con lo que ha hecho. Así que mira, le corta la cabeza.
Muy bien, y se acaba de ponchar. Lo van a votar a Elvis Andrus después de este partido. Estoy totalmente seguro.
Uno de los mejores señores por 5 años.
Ya no lo quieren. Después de lo que pasó aquí, olvídate. Muy bien. Vamos a seguir con la programación. Recuerden que más tarde a las 8 p.m. arranca el quinto, último y decisivo partido de la serie divisional entre los Astros de Houston y los Reales de Kansas City. No hay mañana para el perdedor. Vamos a ver qué pasa. Los Astros de Houston, ya tenemos las alineaciones y también a los lanzadores. Por los visitantes Astros de Houston, Colin McHugh va a ser el lanzador.
Que tiene un récord tremendo.
19 victorias, 7 reveses, sí señor, con efectividad de 3.89, un poquito más alto que lo que tuvo el Guajiro Peña. 171 ponches y un biel, o sea, boletos y bateadores en base de 1.28 por inning. Okay. En su carrera profesional tiene 30 victorias, 24 reveses, pero su efectividad 4.04, muchísimo más alta que el Guajiro Peña. Johnny Cueto, el dominicano que va a lanzar por los Reales de Kansas City, un lanzador derecho que tiene un pelo largo con trencitas, es muy, muy pintoresco y carismático, payaso.
No es así.
No.
No es con trencitas.
No.
Son tirabuzones.
Tirabuzones. Así es. Tiene efectividad este año de 3.44, ganó 11 y perdió 13. ¿Oyeron bien?
¿Cuánto perdió? Pitcher,
10 más 3. Con 176 ponches y un biel de 1.13 por cada bateadores, corredores por cada inning lanzado. Y en su carrera, Johnny Cueto tiene 96 victorias y 70 derrotas. Así que yo diría que Colin McHugh, muchísimo mejor promedio que Johnny Cueto en la campaña regular.
También, igual que la calle, el Cueto ha sido un desastre desde que llegó ahí. No ha pichado nada ni ayudó al equipo a nada. Inclusive el último juego vino de relevo y le hicieron 3 carreras. Así que yo no creo que el equipo Kansas City en esta situación cueste si no tienen otro. Ahora, que tienen bullpen, no hay duda. Si falla rápidamente cuarto, pues traerán el bullpen porque tienen, se pueden gastar el lujo de pichar varios cines porque tienen 3 o 4 relevistas buenísimos.
No, y pueden traer los abridores también. esto es, no hay mañana. El cuarto puede acordarse de quién es él, tú sabes.
Ganó 20 juegos.
Exactamente. Ha sido un tremendo pitcher.
¿Sabe qué? Al propio Cole Hamels va a ser el pitcher perdedor, aunque no se lo merece. Lanzó 6 entradas, 1/3. 4 hits. ¿Qué pasó?
Ya se nos está acabando el tiempo.
No, pero que quedan todavía 30 segundos.
No, Emilio dice que no.
Emilio
no
va a tener nada. Que esperarse 30 segundos. 4 hits, 5 carreras, pero 3 de ellas fueron sucias. 2 boletos y ponchó a 8. Así que Cole Hamels lanzó bastante bien para los Rangers, pero vino Elvis Andrus y echó a perder la jornada para el equipo. Y va a ser un vuelo muy, pero muy largo hacia Texas si no ganan este partido, si no anotan 3 carreras en el noveno. Estamos ya en la parte baja del octavo episodio en Toronto. Y ahora sí, damas y caballeros, me están diciendo que hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Dice que el estelar jugador de los Bulls de Chicago, Derrick Rose, no se va a recuperar a tiempo para comenzar la temporada. Por lo menos los juegos de exhibición no va a participar en ninguno y no se sabe si va a estar listo el día que comienza la temporada. Derrick Rose recibió un codazo de un compañero y le partieron el hueso en la cuenca del ojo.
y lo operaron y le, no sé qué es lo que le habrán hecho ahí, le habrán puesto un clavo o algo de eso, pero estaba bien para andar por ahí, etcétera, pero no se puede dar ningún golpe ni entrar en ningún tipo de intercambio. Y este individuo, el otro día estuve hablando de él, que es evidentemente el mejor jugador que tiene. Lo que pasa es que se pasa la mayor parte del tiempo lesionado, mejor jugador que tienen los Bulls de Chicago, y que estaban diciendo que se podía cambiar, y estuve viendo el contrato de este hombre, y a este hombre se le deben $20,000+ en los próximos 3 años. ¿Quién va a coger ese contrato? Para cambiarlo, tienen que darle un, vamos a decir, comerse una cantidad de dinero tremenda el equipo de Chicago, que no cree que lo vaya a hacer. Bueno, eso es la primera noticia, que no es buena. La otra tampoco es muy buena. Lamar Odom, un individuo que estuvo jugando brevemente un año con los equipos de Miami Heat y ha jugado con otros equipos, y es más famoso porque estuvo casado con una de las Kardashian, esa que todo el mundo habla de ella por razones anatómicas. Resulta que este individuo
me encanta como explicaste eso.
Sí, bueno, que no puedo decir porque las Kardashian son famosas. Pero vamos a decir que las Kardashian entre los cubanos serían muy populares. Ustedes se imaginan porque son famosas. Muy bien. Él estuvo con una de las Kardashian esas. Hicieron un show de televisión, un programa de televisión de lo que llaman realidad, que en realidad no es realidad. Y se hizo muy famoso con eso. Yo lo recuerdo no solo porque jugó con el Miami Heat, sino porque estuvo en el equipo de olímpicos de Estados Unidos que compitió en los Juegos Olímpicos de Atenas en el año 2004, que por cierto lo que ganaron fue una medalla de bronce, a pesar de que tenían ahí a Carmelo Anthony, tenían a LeBron James, tenían a Dwayne Wade, pero todos estaban acabados de salir del cascarón, eran novaticos todos, y con ese equipo no pudieron ganarle a los equipos como el de España, etcétera. El caso que toda esta historia es que Lamar Odom lo encontraron inconsciente en un prostíbulo y está en un hospital entre la vida y la muerte. Ahora, más bonito que el individuo que dio la noticia es el productor del programa de televisión, que dice que su casa está adyacente al prostíbulo. O sea, hay un tipo que tiene una casa que está de la casa de al lado de un prostíbulo, y no entiendo eso. Pero bueno, lo cuento porque es el Lamar Odom el que está. El caso es que el hombre está en el hospital y está grave, y no se sabe si es que cogió droga, por qué es lo que pasó, pero la cosa está muy mal para Lamar Odom. Y el Guajiro Peña me estaba preguntando a mí del equipo del Miami Heat, que le ha hecho un muy buen papel en los últimos juegos, sobre todo cuando jugó contra San Antonio. Y hay que decir que los que ganaron ese juego fueron la gente del banco, los muchachitos nuevos. En la forma que jugaron ellos, con qué entusiasmo, con qué energía, yo te diría que hace falta sentar a los regulares un día y decirle, mire...
Rafael, tú sabes que salió en la prensa y los fanáticos a lo mejor lo saben, pero hay que decírselo de todas maneras. Uno de los lugares profesionales para jugar basquetbol es el más chiquito de todos los deportes. Entraron 19, dicen que se quedaron como 7,000 personas alrededor de Key Biscayne, loco por entrar, pero no había espacio. Ahora, la pregunta mía con Rafael, ayer fue un acontecimiento, dice la prensa americana, que era como si hubiera sido un playoff para un campeonato. En las espuelas de San Antonio con los Heat. Los Heat tienen varios gente lesionada.
Sí, sí, tienen al centro a Whiteside, a Sam Whiteside está lesionado. Y entonces Dwayne Wade no va a jugar 2 juegos seguidos en la pretemporada, y dejaron descansar también a Butch y soltaron a los muchachitos, y a ver si soltaron a los muchachitos hicieron un tremendo trabajo y le ganaron a San Antonio. Bueno, el equipo de Texas acaba de batear un 2-way, pero no sé qué están diciendo.
Que fue favor, ah,
que fue fao.
A ver.
Fue fao.
Fue fao.
Es que ahí la línea de fao está pegada a la pared. No hay, yo creo, ni 10 centímetros entre uno y otro. Así que está embullado que estaba el hombre.
Los fanáticos le están mostrando.
Los fanáticos son tremendos.
Como en el abierto francés. Mira, ahí pico.
Ahí pico.
Ahí está el hoyo.
Bueno, eso es lo que tenemos en baloncesto. Vamos a estar interrumpiendo todos los segmentos porque este juego está interesante y después viene el de nosotros.
Así es. Bueno, a continuación el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están?
La pelota va y va.
Bueno, primeramente voy a terminar. ¿Se recuerdan que ayer dije de los peloteros cubanos que jugaron el profesional en Cuba, que están vivos? Porque yo siempre estoy hablando de los muertos y me quedó como la mitad. Pero primero quiero decir algo que sucedió un día como hoy. En el año 65, la Serie Mundial en Minnesota, el señor Sandy Koufax de los Dodgers pichó su segundo juego de cero carrera para eliminar al equipo de Minnesota en el séptimo juego. Ponchó tres veces a Kili Brew y tres veces a Tony Oliva. El monstruo Sandy Koufax, la Serie Mundial, y resulta que aquí todavía están luchando para el playoff. Antes ya terminó la Serie Mundial en el 65, en octubre. Pero bueno, ayer dije lo que faltan hoy. Roberto Fernández Tapan, outfielder. René Frío, mi querido amigo, vive ahí en Hialeah, donde yo vivo. Catcher, Leopoldo Posada, outfielder, se me quedó ahí, tengo que mencionarlo doble. Hilario Valdespino, Eduardo Bauta, de Florida, Camagüey. Pitcher, Humberto Fernández, shortstop. Luis Zaya, se quedó en Cuba y vive por ahí en Cuba, igual que Andrea John, que lo mencioné ayer. Oscar Sierra vive en España, amigo de Rafael García Toledo. Hay una noticia que Rafael a lo mejor quiere abundar. ¿Quiere abundar eso? Porque eso es rápido. ¿Qué pasó contigo y
Oscar Sierra? Sobre todo abundar, no abordar.
Sí. No, para que Oscar Sierra, cuando yo practicaba la arquitectura, se metió en construcción aquí, pero no sabía nada. Entonces yo fui a hacer los planos, una cosa que quería hacer, terminé construyéndole las cosas, etcétera, hasta que despegó y aprendió.
Sí, Oscar Sierra de césped en La Habana, Cuba, en Camagüey. Luis Zaya, como dije, en Cuba. Manny Mendoza, tercera base. Manuel Montejo, pitcher. Y eso es el grupo de los que están vivos y coleando. Y los que mencioné ayer, pónganlo junto con esto. Así que a lo mejor se me escapa algo por ahí, pero lo dudo, ¿ok? Carlos Lacayo.
Muchas gracias, Guajiro. Bueno, Emilio, ¿qué te parece si ahora vamos a la sección número 6, la sección favorita de Caibarien y de Camagüey? Put me in, coach. Bateando los Texas Rangers en el noveno episodio, perdiendo 6-3, bases limpias, hay 2 outs, 3 bolas, 2 strikes. Cuenta cerrada para Venable, el bateador zurdo del Texas. Está lanzando Osuna, el mexicano, por Toronto. Preparado Osuna, el derecho. 3 bolas, 2 strikes. Tirándole, levanta un fly, pero fuera de juego en los asientos. Vamos a ver por lo menos un lanzamiento más. Ustedes, por segunda noche consecutiva, van a poder escuchar el desenlace de un quinto juego de una serie divisional de playoff del béisbol de las Grandes Ligas. Y esta noche van a poder escuchar por tercera vez en 36 horas el quinto, último y decisivo juego. Se ponchó Max Venable. Fin del partido, fin de la serie. Los Azulejos de Toronto eliminan a los Texas Rangers 3-2 y avanzan al campeonato de la Liga Americana contra el ganador del partido de esta noche entre los Astros de Houston y los Reales de Kansas City.
Bueno, no vas a tener que esperar mucho para ver que contra quién van a jugar, porque en unos minutos vamos a narrar el juego que sigue y de ahí va a salir el que va a pelear por ello por el campeonato de la Liga Americana. Así que
este es el único partido, Rafael, muy curioso, el único partido, la única victoria en casa para un equipo en esta serie.
Sí, señor.
Porque Toronto perdió los primeros 2, luego Texas perdió 2 y ahora Toronto gana en casa. Toronto remolcó, comenzó la serie perdiendo 2-0, la ganó 3-2. Los Texas Rangers eliminados de la contienda. Toronto va a jugar la serie contra el ganador de esta noche y están festejando por todo Canadá una merecida victoria, tumultuosa y turbulenta, pero merecida.
Sí, y tengo que reconocer a Orlando Peña, el ex pitcher cubano Orlando Peña, que dijo desde el primer momento que Toronto iba a ganar, por lo menos iba a ganar la división. Bueno, ya ganó la división y va a discutir la liga. Pero además, cuando perdió 2 veces, Peña no perdió la fe en Toronto, dijo, este es un equipo que viene de atrás, ahora es cuando hay que ganarle a Toronto, le va a ganar los otros tres juegos, y los otros tres juegos ganó. Okay.
Primera vez desde 1993 que los Azulejos de Toronto avanzan al campeonato de la Liga Americana. La victoria de hoy, muy polémica, vamos a contarle otra vez más tarde cómo fue. En realidad, no sé si vamos a tener tiempo, pero sí, los Azulejos de Toronto, con todo ese poderío ofensivo, no solamente le dieron vuelta a la serie, comenzaron hoy perdiendo, y el canal de la pelota tuvo una estadística muy curiosa. El equipo que anota la primera carrera en el quinto juego o en el decisivo juego de una serie, gana el 78% de las veces. Bueno. Y aún así, Toronto vino detrás. José Bautista, con un cuadrangular de tres carreras, desempató el partido en el séptimo episodio. Texas amenazó en el octavo, pero no anotó carrera. Y los Azulejos ganaron el partido 6-3. Ganaron la serie 3-2.
Hay muchas cosas que sucedieron. Hay que aplaudir al equipo de Texas, que vino desaparecido del mapa. Y le voy a mencionar algo. Al principio de temporada, Nick Martínez era el mejor pitcher que tenía, un cubanito. Pichó como 7-8 juegos buenos. Le cayó la mala y empezaron a traer muchachos de Liga Menores y le quitaron el puesto a Nicolás Martínez. Y vino Hamilton y empezó a dar batazos, y el equipo empezó a ganar y a ganar, y hasta el final. Hay que aplaudir lo que hicieron, porque este equipo tiene un manager que empezó porque el señor Washington se retiró, y este muchacho joven, hizo un buen trabajo. Pero bueno, Beltré, como siempre, jugando bien. Ahora, el partido sucedió una cosa que es raro que sucediera. El señor del equipo de Kansas City, digo, de esta gente, es tremendo señor. Una jugada que se hace con una seña con el tercera base y el shortstop. Van a tocar automáticamente. El short viene corriendo del short a tercera base. Beltré, como naturalmente, como un fenómeno, como es con pelotero, fue y cogió bien, tiró de aire al señor y se le cayó la bola. Después viene un señor que lo ha dado batazo por todas partes, ha roto todos los edificios. Ya metí una chiringuita detrás de segunda, pero sucedió una cosa. El hombre de primera, yo estaba mirando, el hombre de primera llegó y dijo, no, lo van a coger. Regresó de mitad de camino para primera, y cuando quiso ir para segunda, lo forzaron en segunda, y después vino el batazo de Bautista, y se fue puntillazo. Así que sucedieron muchas cosas, pero los dos equipos hay que aplaudirlo.
Y por poquito se quedan con esa carrerita nada más.
Exactamente. Correcto. Sí, señor.
Bueno, vamos a seguir al Duro y Sin Guantes ahora con la sección favorita de toda Cuba, el fútbol soccer. The name of the game. Bueno, ya tenemos a los 20 de los 24 equipos que van a jugar en el torneo a nivel continental de la Eurocopa Francia 2016 el próximo año. Anoche terminaron la última ronda clasificatoria. Solamente faltan los playoffs para determinar los últimos cuatro integrantes. Les vamos a decir quién está eliminado, quién clasificó y quién avanzó a los playoffs. Hay sorpresas que no van a poder creer. Por ejemplo, en el grupo A clasificaron la República Checa, Islandia y Turquía. Eliminados, Holanda. ¿Oyeron bien?
Increíble.
Holanda eliminada.
Oye, en Islandia yo creo que ya el equipo, la población entera es el equipo de fútbol, porque hay cuatro gatos.
Así mismo. Y Holanda, dólar por dólar. Primero, el actual país que terminó en el tercer puesto en el último mundial, tres veces finalista, derrotado en la final de la Copa Mundial, una vez campeón continental, y Holanda fuera de la Eurocopa. También fuera Kazajstán y Letonia. En el grupo B, clasificados Bélgica y el País Gales. ¿Oyeron bien? El País Gales. Pregunta Guajiro, ¿dónde queda eso? A un playoff, Bosnia-Herzegovina. Sí, la ex República Yugoslavia de Bosnia está en los playoffs. Eliminados Israel, Chipre y Andorra. Ahí no hay ninguna sorpresa. Yo sabía que eso iba a pasar. En el grupo C, clasificados en este orden, España, República Eslovaca. A los playoffs, Ucrania. Eliminados Bielorrusia, Luxemburgo y la República de Macedonia. Grupo D, clasificados Alemania y Polonia. A los playoffs, República de Irlanda. eliminados Escocia, República de Georgia y Gibraltar, que no tiene nada que hacer ahí, perdió todos los partidos que jugó. Grupo E, Inglaterra clasificado, Suiza también, Eslovenia a un playoff, fuera Estonia, Lituania y San Marino. Grupo F.
San Marino, ¿cómo está San Marino?
Imagínate tú.
San Marino.
Tiene equipo de fútbol. Tiene equipo de fútbol y vamos a ver cómo le fue. San Marino empató 1 y perdió 9.
Empató con Andorra, seguro.
Grupo F, República de Irlanda del Norte. Irlanda del Norte clasificado. Rumanía clasificado. Hungría a un playoff. Eliminados Finlandia, las Islas Faroes y Grecia, que por fin ya terminó la fiesta en Grecia. Lo único que le quedaba era el fútbol y ya están comenzando a fracasar en eso. Última del grupo, 10 partidos, una victoria, 3 empates, 6 derrotas. Grupo G, la sorpresa del torneo, Austria, terminó de primera en todo el continente con 28 puntos. Rusia, de segunda, Suecia a un playoff, Montenegro, Liechtenstein y Moldavia, la ex República Soviética, eliminados. Grupo H, Italia y Croacia clasificados. Noruega a un playoff. Bulgaria, Azerbaiyán y Malta eliminados. Y por último, el grupo I, Portugal y Albania clasificaron. Oyeron bien, Albania, increíble. Dinamarca a un playoff, a duras penas. Y Serbia y la República de Armenia eliminados de la contienda. Los playoffs van a ser la segunda y tercera semana de noviembre. De esos 8 equipos van a salir los últimos 4 que van a estar en la Eurocopa el próximo verano. Muy bien, a continuación la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Muy bien, hoy terminó en Lausanne, en la sede del Comité Olímpico Internacional, un foro, un grupo de estudio que se hizo para ver lo que llama la Agenda Olímpica 2020, es decir, lo que van a hacer aquí hasta el año 2020. Y se presentaron 40 propuestas por 200 delegados, o sea, 200 delegados de distintas federaciones, de distintos deportes, etcétera, fueron, y de distintos comités olímpicos, cada uno que tenía. Eso lo dirigió el doctor Christopher de Kuyper, okay, que es el director general del Comité Olímpico Internacional. No es el presidente es Thomas Bach, el alemán, y pero el doctor Kuyper fue el que dirigió esto. Y Thomas Bach abrió la sesión y dijo, eso fue ayer que empezó y terminó hoy, eran 2 días solamente. Estamos abriendo la ventana para dejar entrar aire fresco y tenemos que abrir nuestras mentes también. Han presentado, como les dije, 40 propuestas y van a ir en su mayoría a el sistema cómo escogen la ciudad sede. Esto se había conversado, yo les lo he contado a ustedes anteriormente, pero no se había llevado a presentar mociones y decir propuestas. Esto, claro, es el comienzo nada más. Y quieren bajar los costos de todos los Juegos Olímpicos, hacer que sea más flexible el escoger los candidatos, cosa que más ciudades puedan participar, y que dejen las instalaciones que sirvan para algo, que sea sostenible. O sea, que usted hace un estadio y ese estadio tenga un uso más tarde. Que déjeme decirle, ese es el problema más grande de los Juegos Olímpicos, porque la gente no los quiere a veces. Porque hacen unas monstruosidades, unos estadios maravillosos, y después esos estadios se caen a pedazos porque nadie los usa, porque no tienen actividades para usarlos.
Perdón, hay una terminología en inglés que se llama elefantes blancos.
Totalmente. Y en español igual, pues tú lo dijiste en español. Así que... ¿Usted sabe cómo se dice elefante blanco en español? Elefante blanco. En inglés se dice white elephant. Muy bien.
Okay. Oh, que lo tiene espuma. Oye,
sí. Hay una cosa muy interesante que pone, que cuando se va a escoger una ciudad, hay un diálogo entre el Comité Olímpico, los expertos y las ciudades, para que lo que vayan a hacer esté dentro del programa de progreso de esa ciudad en el futuro. O sea, que no lo hagan por gusto, lo cual tiene la lógica más grande del mundo. Usted, el caso terrible es el caso de Grecia, que lo hemos hablado muchas veces. Usted va a Atenas ahora y hay como 5 estadios nuevecitos allí parados que nadie los usa. Nunca han tenido uso, lo hicieron para los juegos. Y eso contribuyó a que no quebró a Grecia, pero sí la dio un pujoncito más, ¿no? Las ciudades que vienen a los próximos juegos, ya lo hemos repetido, son para el 2024, los juegos de verano, son Budapest, capital de Hungría, Hamburgo en Alemania, Los Ángeles aquí, París y Roma. Por cierto, en una nota personal, yo creo que Hamburgo es la que más apoyo tiene. No solo tiene apoyo del Comité Olímpico, sino que tiene apoyo de los propios alemanes que quieren hacer los Juegos en Hamburgo. Hamburgo es una señora ciudad. A mí me encantaría que fuera en Budapest, una ciudad magnífica. Y los húngaros son unos tipos divertidos de cantidad y la podíamos pasar de lo más bien. Así que eso es lo que tenemos.
Bueno, están celebrando con champaña en Toronto, pero me están diciendo que no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de Paul Rodríguez, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, Emilio Cejas.
De Bolivia, país maravilloso.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras. No se vayan. A continuación, el último, decisivo y quinto juego de la serie divisional entre los Astros de Houston y los Reales de Kansas City.